Radio Cuyum.
Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Hoy 3 de junio, día de la marcha de Ni Una Menos, séptima marcha, te recordamos esta tarde, a seguir luchando y haciendo escuchar el clamor de las compañeras y compañeres ante esta realidad que no cambia, lamentablemente se agudiza. Y mañana nuestra radio Don Javier Riollo, junto con las radios y el canal de El Comecuco, Giramundo TV, La Mosquitera, Radio Tierra Campesina, La Leñera, Radio Sin Dueño, vamos a estar cubriendo y llevando a nuestras radios los pormenores, y la semana que viene también le vamos a seguir compartiendo notas, porque mañana se hace un juicio ético y popular a los ecocidas en Mendoza. Va a ser en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, de 9 a 14 horas. Bajo el lema, los pueblos tienen la palabra en la defensa de los cuerpos y territorios. Quien nos va a contar sobre en qué consiste este juicio ético y popular, que además se da y ya ha arrancado en otras provincias de nuestro país, es nuestra amiga Guni Cañas. ¿Cómo le va, Guni? Un gusto saludarla acá, Javier y Juan Pablo.
¿Cómo le va, señor Juan Pablo, don Riollo?
¿Cómo le va?
Gusto de escucharla. Y como siempre, nuestra querida audiencia de La Cuyum. Dos viernes que ya nos vamos encontrando. Y ahora, para contar todo lo que está pasando, el primero le voy a contar así que estamos en un encuentro de mujeres defensoras del agua, de los territorios, campesinas. En el marco de esto nos hemos reunido, reavivando, por supuesto, la coordinación de luchas, de propuestas, porque como dije, estamos con gente de los movimientos campesinos, y bueno, contamos con compañeras de todos nuestros territorios, han venido desde Jujuy hasta Chubut, desde Misiones hasta Chile. Y bueno, eso es lo que estamos coordinando ahora, estamos en el encuentro, estamos intercambiando nuestros sentires, nuestras vivencias, nuestras luchas, nuestras propuestas propositivas, y en el marco de eso, por supuesto que hoy nos vamos a estar encontrando en la marcha, y mañana vamos a estar justamente en el juicio ético y popular a los ecocidas. Es una figura, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llama a una persona que mata? Un homicidio. ¿Cómo se le llama a alguien que mató muchísima gente? Un genocidio. ¿Cómo se le llama a quien está devastando parte de nuestro territorio cada vez más grande? ¿Y cómo se le llama a devastar a las comunidades que viven en ellas, ya sea comunidades de seres humanos o comunidades también, digamos, de seres vivos que acompañan nuestro paso por este mundo? Se le llama ecocidio, ¿no es cierto? Es una cosa que vamos ampliando nuestra mirada de cuál es la devastación en este momento que nos está sucediendo. Bueno, así que eso es lo que hacemos, sentarnos a pensar desde el punto de vista de lo popular, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de los pueblos, porque si esperamos la justicia o las instituciones en sus términos, por supuesto llegan o no llegan, o llegan mal y pronto, y es lo que necesitamos, sentarnos a pensar cuáles son todos los culpables, las culpables que en este momento están llevando a cabo estas políticas del extractivismo, estas políticas del saqueo, que por supuesto siempre en nuestras columnas de medio ambiente, de ambiente que tenemos en nuestra querida radio, vamos ampliando, le vamos dando esa cuestión. Entonces, ¿de qué se conforma esto? Una fiscalía, que son las compañeras, les compañeres, los compañeros, que van a exponerlo, vamos a hablar de los casos y vamos a exponer qué es lo que está sucediendo en todos esos lados para ponerle nombre a los ecocidas y justamente todo esto cómo se está llevando a cabo también en Rosario. Mañana es a la tarde el juicio en Rosario, y ayer también, antes de ayer, ha habido un juicio, no, hace dos días, el seminario, el contraseminario del litio, en todas estas cuestiones que se siguen con en pos de decirle la transición energética, que nosotros decimos la transición energética, para quién y para quiénes, ¿no?
Claro.
Entonces, Esa es la cuestión, que siempre estamos pensando en la transición energética para el norte global y en los términos de seguir el megaconsumo que se tiene en esos lados. Entonces estamos en el marco de ese juicio. Y contarles que ya estamos siendo muy enriquecedor este encuentro y que todo lo que surge acá, por supuesto, va a seguir enriqueciendo el juicio de mañana, y además todos estos juicios se van a ir juntando y después el 10 de diciembre van a desembocar en un gran megajuicio, sobre todo como un gran tribunal en que se van a reunir las experiencias de muchos más lugares de la Via Yala. Entonces, digamos que es todo un proceso que aparte tiene una historia. Esto, nosotros ya hicimos una vez un juicio a las transnacionales, por ejemplo, nosotros nos tocó enjuiciar a la Vale, que es la de Potasio Río Colorado. Esa exactamente es, son todas las formas que vamos a encontrarnos para ordenar los impactos que está produciendo el extractivismo en nuestros territorios, y pensar desde esa defensa de los bienes comunes cuál sería la forma que tendría que tomar esta defensa para seguir pensando nuevos mundos y actuando y defendiéndolos para la vida.
Cuni, en este juicio, los que estarán sentados en el banquillo de los acusados, que están imputados, ¿habrá tanto privados como públicos?
Por supuesto, medios de comunicación también. Lo digo también para ver la importancia que tiene estar justamente en un medio comunitario, ¿no? Estar en un medio comunitario es estar en la vereda opuesta de lo que está sucediendo. Lo digo precisamente porque con una Mendoza que ya le ha dicho que no a la megaminería, seguimos viendo los medios de comunicación cómplices que todo el día aparecen con el tema de minería, como si no pudiéramos ya cerrar ese tema y seguir pensando qué vamos a hacer con nuestra agua en tiempos de cambio climático, qué vamos a hacer, cómo vamos a educar a nuestros niños y a nuestras niñeces para pensar nuevos mundos en que la carencia del agua está declarada por ellos mismos. Esta semana ha salido un informe de irrigación en donde sale que, por supuesto, que el agua de riego es mucho menor y que el río Mendoza trae menos agua y aunque se llene va a haber menos riego. Eso no se está hablando, se está hablando de minería todo el tiempo. Entonces, usted imagínese si no tiene rol de cocida un periodista que sigue escribiendo para el poder colonial. Así que, nada, pensando, acá estamos reunidos con gente también de las comunidades huarpes, así que imagínese qué opina una comunidad huarpe que no tiene agua de la megaminería.
Guni, que hace 80 años que tenían pejerrey, podían cultivar, ahora no tienen ni para criar las chivas, ¿no?
De eso está hablando justo, estoy con el grupo que estamos de trabajo, algo que ya sabemos, pero que conmueve escucharlo de primera persona con las compañeras de las lagunas. Por supuesto, estas lagunas desecadas. No vamos a hacer un acto de docencia, no es desierto, eso es desertificado.
Totalmente.
Es otra cosa. Entonces, Mendoza se le da ese rol romántico, el desierto. No es desierto, es desertificado. Y dejen de decirle desierto para la gente, claro, del campo, es el lugar donde se vive y donde se defiende toda esta...
Es más, Guni, para patentar este ecocidio que va a ser juzgado mañana, que es histórico, las comunidades huarpes no eran tontas. Se instalaron en la valle y donde es la ciudad, porque es cierto, derivaban agua para hacer sistemas de riego, pero toda esta zona tenía bosques de algarrobos, ¿no? Lagunas. Estos humedales que estamos terminando de secar ahora, que hemos hablado muchas veces, el Arroyo Leyes y la Laguna de Soria, el Viborón, todo eso. O sea, no es que se instalaron en un desierto, fueron donde había vida y había recursos, ¿no? Interactuaban con esos recursos.
Así es. Bueno, voy a nombrarlo. Antes de ayer, ha salido un informe de un medio hegemónico en TN, en donde muestra lo patente de lo que estás diciendo, cómo se secó la laguna de Viborón, que hemos ido a tomar mate, que hemos ido a estar, que la gente ha ido a pescar, y hemos visto en los pocos años, en pocos años veo cómo esto se ha secado. Entonces estamos asistiendo realmente a la desecación y a la indiferencia por no decirle la ignominia de no hacerse cargo de esto, los grandes, digamos, la gente que tiene el poder, porque lo está haciendo para ellos. Entonces tenemos una Mendoza con barrios privados regados, con grandes céspedes, digamos, porque esto forma parte del debate, ¿no? ¿Qué Mendoza, para quién, para quiénes, de qué forma vamos a usar el agua? Entonces, digamos, el uso suntuario del agua, el uso sin pensar, sin hacer un debate social, sin poner a todos las actrices y actores de este panorama, nos parece que forman parte de un modelo de ecocidio en donde las decisiones siempre están tomadas del mismo lado, del lado del poder, de los poderosos, y cada vez más. Debo decir que cada vez más la clase política se parece menos a la gente que la viene sufriendo muy mal, cada vez nuestra capacidad de generar nuestro alimento, todo eso está cada vez más lejos, y los que siguen tomando la decisión son, como siempre, los poderosos, que, insisto, cada vez son más poderosos y cada vez son menos, y cada vez deciden más sobre nuestras cabezas. Esos ecocidas van a ser juzgados a lo largo y ancho de nuestros territorios.
Bueno, entonces mañana, a partir de las 9, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el Aula Magna, van a ver, abre la Fiscalía, van a ver muchos testimonios de compañeras, compañeres y compañeros, como decía Guni, de organizaciones de distinto tipo, ¿sí? Y va a haber finalmente una sentencia a las y los responsables, que, como decía Guni, van desde empresas privadas, organismos públicos que no se hacen cargo, empresas privadas, hablamos incluso históricamente, y medios de comunicación que por dos mangos son cómplices y dicen y sostienen cualquier cosa, ¿no? Así sepan que es mentira. Así que si usted no puede acercarse a este juicio y le interesa saber, escuche las radios comunitarias, Cuyún, La Mosquitera, Tierra Campesina, La Leñera, que vamos a estar haciendo salidas en vivo, y escúchelas y vea el canal Giramundo TV toda la semana que viene, porque vamos a seguir pasando todos los días notas y entrevistas que mañana vamos a hacer, para que usted tenga todo un tiempo para pensar en esto y darnos cuenta de lo grave de esta situación, ¿no? Recién decías, Guni, la Laguna del Viborón, no es un problema solo que se seque, hemos tenido testimonios como el de Cristian Apicultor, de todo lo que pierde y lo que perdemos con sus abejas, de todo esto que vos decías, uno iba a pescar al Viborón en familia, pasar una tarde fresca o un día fresco, no podés hacer eso más, esos peces no vuelven por arte de magia porque apareció el agua de vuelta, toda la diversidad de plantas y animales que crecen alrededor, que se seca esta laguna, este humedal, y se pierden.
Sí, aparte de naturalizar que eso sucede, que sucedió y listo, yo creo que nos tiene que horrorizar, porque pensar que nosotros y nosotras hemos vivido un mundo en que pasaba agua por los canales, en que la gente lagunera justamente ha visto arrozales y trigales en las lagunas, y ahora no lo podemos ver. Yo, que vivo en Luján, ver un río Mendoza seco, digamos, y pensar que hay aguas abajo, o pensar que yo veía mi Cerro del Plata, el que es el que domina ahí en Luján, y verlo sin nieve. Entonces, esta proyección hacia el futuro, que no es un futuro lejano, es un futuro del ya. Pienso que hay que crear, y con esto voy cerrando, queridos compañeros y de las radios comunitarias tan valiosas, elegidas y hermanadas en estos procesos de pensarnos y realizar nuevos mundos, una nueva sensibilidad, que las cosas que nos conmuevan tanto como un partido de fútbol, que nos conmuevan más la desigualdad, y que nos conmueva más lo que nos está pasando que lo que ellos, los grandes medios, nos quieren imponer. No son cómplices, son parte del ecocidio, son parte necesaria para lavarnos la cabeza y para pensar que lo importante es el consumo y que no nos importa el otro. Entonces, crear una nueva sensibilidad con la naturaleza que nos da la vida y crear nuevas sensibilidades en que volvamos a retomar nuestro sentido de comunidad. Creo que también eso es una de las grandes cosas que se va perdiendo con estos individualismos de, como decía el otro día, una compañera de las asambleas, decía, en donde las necesidades han pasado a ser menos importantes que el deseo. Todo el día te están haciendo desear cosas que no son necesarias y te están perdiendo de ver lo que es necesario que defendamos. Así que en eso vamos a estar, pensándonos en los términos también de un, consideramos un tribunal que sería popular, compuesto por nosotras, compuesto por las comunidades y no por el gran poder. Así que desde ahí la vamos a estar mañana. Les mando un gran abrazo, siempre presente con nosotras las radios comunitarias.
Gracias, Guni, por estar ahí, por darnos todas estas aclaraciones del tema. Y bueno, mañana nos veremos ahí en la universidad.
Así es. Bueno, un gran abrazo y nos encontramos en cualquier momento.
Besos, Guni. Bueno, Guni Cañas, esto que uno dice, ¿qué valor tiene? El valor de que, esto último con lo que cerró Guni, ¿no, Javier? El que juzga es el pueblo.
Así es.
¿Sí? Que ese es el verdadero nosotros, ¿no?
Juez que tiene
no,
que ver.
No un juez que...
que tiene intereses.
Que tiene intereses.
Porque usted decía, yo ya, te decía recién que se venden por migajas muchos periodistas. Yo creo que en realidad no son migajas. O sea, pueden ser migajas para las empresas que ganan millones, pero para nosotros... que ganamos sueldos y miseria, no es poca plata la que se le da a estos medios para decir lo que quieran decir las empresas, ¿no? Es mucha plata.
Bueno, mire, yo le cuento, un canal que mañana va a ser juzgado, que es el de mayor audiencia en nuestra provincia, ¿no? Estamos hablando de el Canal 9, de Cuyo Televisión, es la empresa, que donde hay un señor, Marcelo Torres, que sistemáticamente denigra a los movimientos y organizaciones ambientalistas, diciendo que son autoritarios, diciendo que son fundamentalistas, y no sé qué más, ni cuántas otras cosas, ¿no?
Sí, que están en contra del progreso, de que la gente
¿no?
se llenan... tenga trabajo.
Sí, totalmente. Todas esas cosas... Sí, bueno, este señor, bueno, por ejemplo, su empresa, la empresa en la que él trabaja, ¿no? Este muchacho, es la que más recibe pauta del gobierno provincial.
Ah, no me
digas. Sí, le digo.
¿Tiene número por ahí?
Tengo el número, lo estoy buscando, mire.
Bien.
Para contarle.
Me ha generado una intriga.
Sí, no ya le doy el dato. Mire, es una cosa impresionante lo que cobra esta...
Pero no es la única empresa que recibirá pauta.
No es la única. No es la única.
Y se quedará callada a raíz de esto, ¿no?
No.
Porque aquí hay dos noticieros que en televisión abierta... que si uno escucha, cualquiera que escuche no escucha nada en relación al tema.
Yo le voy a contar.
A ver.
En el año 2018, Cuyo Televisión, que es el Canal 9, estos son datos públicos, y estamos hablando de lo que cobró de la provincia, o sea que además de esto cobró de Nación, de los municipios, de empresas. Cuyo Televisión cobró en el 2018, ¿se acuerda 2018 que estábamos todos re mal? Estamos hablando hace 4 años,
sí.
Crisis.
Sí, yo desde que nací estoy más o menos bien, parecido.
80 millones de pesos cobró en un año Cuyo Televisión, ¿sí?
Pero muy bien.
Para que usted le quede clarito de quién es quién y de qué habla. Bueno,
y de qué viven.
Critican al Estado... Lo critican a Bonarrico por un subsidio de 9 millones este año, pero ellos cobraron más de 80 millones en el 2018.
Tampoco que han salido a criticar a Bonarrico demasiado.
Bien.
Es parte de las cosas que se callen.
Así es. Estamos en Parar la Olla, ya llegando al final. ¿Le parece un temita musical y nos despedimos, don Javier Riedo?
Como usted diga.
Nos lo presentó a mi amigo Esteban Garay Cultrera acá, que está en silencio, como él acostumbra, mirando.
Pero trabajando.
Trabajando.
Peor es hablar mucho y no hacer nada.
Y soportando el bullying de uno que se rasca. Es uno de los abre que... mal el micrófono, te busca el tema, está ahí. El...
Habla mucho, pero...
Sí, sí. Vamos a un temita musical.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.